Bueno, Gustavo, seguimos recorriendo distintas propuestas, distintas alternativas. ¿Hacia dónde nos vamos ahora?
Vamos a visitar, no sé si ya lo tendremos en línea, a Tucumán. Ahí tenemos un amigo de hace ya mucho tiempo, tocayo él, Gustavo Macchio, que es el responsable del Producto de Turismo Religioso de la provincia de Tucumán. ¿Y quién mejor que él, que hace mucho tiempo que está trabajando en el desarrollo y en la logística del turismo religioso de Tucumán, para que nos cuente qué se puede visitar, en qué tiempo hacerlo, cuándo conviene? Buen día, Gustavo.
Buen día, Gustavo, y a toda la audiencia de Radio María. ¿Cómo están?
Bien, muy
Muy
bien.
bien.
Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias por
Muchas
tu
gracias.
tiempo y por estar acá. Milagros es mi nombre.
Bien, Milagros, mucho gusto.
Gustavo, además es medio cordobés porque lo traemos, se ha ido aquí
Bien, lo tengo acá.
a Córdoba, ya tiene ciudadanía cordobesa, pero sigue en
Sí.
Tucumán, sigue en Tucumán. Y bueno, es un muy buen anfitrión y por eso lo hemos convocado para que nos cuente cuáles son aquellos lugares, digamos, destinos de turismo religioso que se destacan en Tucumán.
Bueno, acá hay muchos lugares donde se pueden hacer visitas con este tipo de temática, ya que han quedado muchos vestigios históricos de la llegada de muchas órdenes religiosas a Tucumán, partiendo de la base de la llegada de los jesuitas, los mercedarios, posteriormente llegaron los dominicos, maronitas, o sea, hay una cantidad de órdenes religiosas que se establecieron en Tucumán, y por supuesto, hay lugares físicos que se pueden apreciar, hasta incluso reliquias traídas de otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, como conocemos acá en el centro de Tucumán, tenemos la iglesia de la Merced, que es una de las tantas iglesias históricas por haber estado muy ligada a lo que fue la batalla de Tucumán en 1812, ya que allí estuvo, bueno, el general Belgrano orando en la mañana de ese día, de esa fecha, pidiendo a la Virgen que, bueno, interceda para poder vencer a los realistas, ya que contaba con menos hombres para poder llegar a combatir, ¿no? Ahí, bueno, se puede ver el bastón de mando que él le entregó a la Virgen posteriormente a la batalla. Hay banderas que él tomó de las batallas de Humahuaca, de la batalla de Salta. Tenemos la imagen histórica de la Virgen también. Aparte, hace poquito, en el 2010, 2009 más o menos, fue nombrada Basílica Menor. Después de ahí también nos podemos trasladar hacia Catedral, que esa, bueno, es la iglesia matriz. Allí se conserva, por ejemplo, la cruz fundacional, que es la que se colocó al principio, cuando se fundó la ciudad por primera vez en 1565. Porque Tucumán fue fundada dos veces, una en 1565 y otra en 1685, en el lugar actual donde hoy está la capital. Y después, en el interior, tenemos muchos lugares también que podemos ver, como por ejemplo lugares jesuíticos, hacia el sur, en La Cocha, hay una capilla pequeña que se llama San Ignacio de Loyola, es una capilla muy tenida en cuenta porque, además de su construcción antigua, está construida en medio de un cementerio, está rodeada por un cementerio que, según dicen, los indios tienen temor a los cementerios, por eso no atacaban el lugar, ese es uno de los tantos dichos, ¿no? Allí también se conservan las campanas de 1746, que se cree que es la fecha que se inauguró el lugar. Más hacia el norte, en la zona de Lules, también están las ruinas de San José de Lules. Lugar muy particular, ya que aquí al principio fue habitado por los jesuitas y posteriormente por los dominicos. Actualmente ya pertenece a los dominicos, pero se ha hecho una suerte de trabajo para poner en valor y allí se puede contar toda la historia de lo que sucedió en ese lugar. Y bueno, y así tantos lugares al norte, la Gruta de Lourdes, está en San Pedro del Colalao, que muy pronto vamos a tener la fiesta, donde también se hace una mega escenificación de los mensajes de Lourdes. Es muy lindo para venir a Tucumán y poder conocerlo. Es una obra teatral donde hay más de 200 actores que ponen digamos, en escena el mensaje de Lourdes hacia Bernardita. No sé si quieren hacer alguna otra
Sí,
pregunta.
hay Gustavo, yo conozco bastante de estos lugares que vos mencionás porque he tenido la posibilidad de que vos me acompañaras y conocerlos.
Sí.
En esta época del año, digamos, ¿estos lugares son visitados por mucha gente o es otra época del año en donde realmente la gente se acerca?
Bueno, en realidad es durante todo el año, pero se acentúa más, por ejemplo, en la Gruta Lourdes ahora en febrero.
Sí, exactamente.
Tiene su pico ahora en febrero por ser la festividad, pero por ejemplo también tenemos, este año estamos difundiendo mucho lo que son los cantos gregorianos en un monasterio que tenemos cerca de Tucumán, en el Chambón, que es otra villa turística. Allí están los monjes benedictinos. Este año estamos poniendo mucho énfasis en esa difusión porque es muy atractivo el lugar y es un lugar de descanso también. Y por supuesto llama la atención las misas estas que se hacen con los cantos gregorianos. Otros lugares que se acentúan son la zona de los de Tafil Valle, donde tenemos muchas estancias que han quedado de los jesuitas.
Sí, así
que
es.
También se puede hacer visita, en algunos casos se pueden hacer alojamiento y se hacen también algunas meriendas de olla, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y bueno, todo lo que es la capital, por supuesto, los atractivos que hay en capital, recientemente mencionado todas las tantas iglesias que hay, quedado por hablar Santo Domingo y bueno, San Francisco, que en todo momento está en refacciones, ¿no? Y este año también hemos incorporado una actividad en San Pedro de Colalao que se llama Peregrino por un Día.
Ah, qué bueno.
Se hace todos los sábados a la mañana, se hace una caminata desde la iglesia por el Camino de María, que ya les explico qué significa el camino, hasta la Gruta de Lourdes.
¡Qué lindo!
El Camino de María es un recorrido que se hace y van a ir encontrando unos tótem construidos de piedra con una plaquita que tiene un dibujo de distintos momentos de la Virgen María, de acuerdo contada a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la Anunciación, cuando recibe a Cristo, cuando cae de la cruz ya. Y bueno, son 10 estaciones las que se van recorriendo hasta llegar a la Gruta de Lourdes.
Qué bueno,
qué hermoso.
Este año. Sí.
¿Y eso por dónde es? ¿Por la ciudad o dónde están cada una de estas imágenes?
San Pedro de Colalao es una villa pequeña también de turística, uh-huh. ¿no? Que está al norte de Tucumán. Está la plaza donde está su iglesia principal, que es la iglesia San Pedro, y desde ahí se hace el recorrido por, digamos, dentro de lo que sería la periferia de lo que es San Pedro. Sale del centro y se va bordeando algunos barrios periféricos, sale a la ruta, y de la ruta ya tenés pocos metros hasta llegar a la gruta. Pero es un recorrido bastante interesante, que va contando distintos episodios de la Virgen María, los más trascendentales. ¿No? Y están con dibujo y todo, y nosotros pusimos, desde el ente de turismo hicimos unos carteles, unos paneles informativos, qué significa cada mojón, para que la gente entienda qué significa la Anunciación.
Qué bueno.
Y las otras secuencias de la vida, ¿no?
Justamente de eso estábamos hablando previamente a entrevistarte, de la importancia que tiene esto de las referencias, ¿no? Para que no solamente el creyente sepa al frente de qué está, sino que una persona que posiblemente no sea católica práctica o sea de otro credo pueda entender qué significa.
Exactamente, lo hicimos con ese motivo también, y porque además el recorrido es tan abrazador porque está en medio de la naturaleza, vas en silencio, puedes ir orando con un rosario, puedes ir rezando. Te va acompañando un guía, digamos, de cómo para llegar hasta la gruta. Bastante interesante es el recorrido y la actividad esta que te menciono, Gustavo.
Una pregunta que me parece que es de mucha utilidad para la gente. ¿Hay empresas o agencias de viaje allí en Tucumán que presten el servicio este receptivo o hay que hacerlo cada uno por su cuenta?
Hay agencias de receptivo que hacen los circuitos. No está específicamente esta actividad dentro de la venta, digamos, del programa de las agencias, ¿no?
Sí.
Pero sí te llevan a San Pedro de Colalao. Y después tenés una empresa que se llama San Pedro de Colalao que sale desde la terminal de Omni y te lleva a la ciudad de San Pedro. Y ya ahí podés llegarte hasta la iglesia de San Pedro, donde te espera una persona para hacer el recorrido.
Qué bueno. Pensaba también qué valioso en el caso de este paseo, cuando dentro de la actividad la persona participa activamente, en este caso moviendo el cuerpo, poniéndose en camino, caminando, porque incluso también, como quien no quiere la cosa, movilizamos a las personas a que puedan conocer el pueblo, a que se trasladen, a que no estén como de modo sedentario contemplando algo, sino participando activamente.
Exacto, porque te decía recién también, está rodeado todo el cerro, una naturaleza muy linda en la zona. Entonces, a pesar de que salís a caminar, vas disfrutando de todo lo que ves alrededor. Hay un puente que cruza el río, o sea, es bastante, bastante lindo para hacerlo. Y bueno, el que es creyente puede ir rezando, puede ir orando, puede ir pidiendo a la Virgen María, y luego se llega a la gruta. Y el que no es creyente, bueno, va conociendo un poco lo que es la vida de la Virgen.
Claro.
A través de los carteles que hicimos poner desde el ente de turismo. Entonces, todos se van con la misma experiencia, siendo o no creyente, trae este milagro.
Claro. Mira, por acá nos llega un mensaje de Neji, nos dice: soy del Ciambón y sí. Mi pago, su belleza, es el monasterio benedictino, una de las muchas bellezas de esta zona. Sí. Un fuerte abrazo, Radio María. Y acá estábamos viendo con Gustavo un videíto de un dron, sí, que sobrevuela allí el monasterio benedictino en el Ciambón, y realmente sí, hermoso, no solo el monasterio, sino el paisaje que lo rodea.
Exactamente. Bueno, de acuerdo a la historia, se cuenta de que está construido sobre un terreno que ocuparon los jesuitas, que le llamaron en su momento el potrerillo o el potrero, ¿sí? Porque los benedictinos se establecen acá en Tucumán recién en 1955, mucho más después de lo que fueron los jesuitas, ¿no? Uh-huh. Pero según la historia comenta que pertenecía a los jesuitas ese lugar. Y está todo construido con piedra del lugar, este sitio. Todo está construido con piedra del lugar. Y bueno, ahí hacen su descanso los sacerdotes, y además ellos tienen ahí producción de dulces regionales. Ajá. Y se hace venta a la gente que puede llegar hasta el lugar.
Claro. Bueno, qué lindo. Sí. Propio de lo que pasa, Gustavo, en muchos monasterios benedictinos.
Exactamente.
¿No?
Yo no sé por qué, pero me acuerdo de los licores, no me acuerdo de los dulces.
Sí, también. Claro. Sí.
Bueno, que te también permiten como un paseo, una visita, sí, por la historia, por el lugar, por el contexto, y llevarse un souvenir a la casa para seguir degustando el sabor.
Exacto.
De allí.
Sí, sí, además, sí, que eso es parte de la vida de ellos. Entonces, muestran no solamente, digamos, rezan, sino que además producen, digamos, distintos productos.
Claro, y de ese lugar de producción local.
Exactamente, así es.
Y son muy ricos los que preparan ellos.
Bien, ricos. Bueno, entonces otra visita recomendada. Gustavo, muchísimas gracias de verdad por este diálogo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa y poder expresar todo lo que se puede ver en Tucumán en materia de turismo religioso.
Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo grande.
A todos, estén bien. Adiós.